en agricultura, reflexiones en Viernes Santo, junto al padre Andrés Aristía.
Muy queridos amigos, continuamos con nuestra mañana de encuentro con el Señor, que está con nosotros. Un saludo especial a los adultos mayores, a los enfermos, con mucho cariño de este servidor. En la pasión hay como dos reacciones, en la pasión de Jesús. Dos reacciones que son extremas, pero que pueden estar en el corazón de cada uno de nosotros y no de pocas personas. El Señor llamó a sus discípulos, los llamó a cada uno por su nombre, después de toda una noche de oración, dice el Evangelio, para que estuviesen con Él y para enviarlos en misión. Eso es un discípulo, el que se ha hecho amigo del Señor y el que le ha entregado su vida para evangelizar, para dar testimonio, para amar y servir como Él nos enseñó. Dedicó el Señor 3 largos años, compartiendo con ellos en una comunidad de mucha amistad, de mucha experiencia del Padre Eterno, de mucha experiencia de la misericordia. Todos los apóstoles son testigos de cuando Jesús perdonó a la mujer samaritana, perdonó a la María Magdalena, cuando el Señor sanó a los enfermos, a los leprosos, a los ciegos, a los cojos, a los sordos, etc. Cuando multiplicó el Señor el pan y les proclamó aquella palabra sobre yo soy el pan vivo bajado del cielo. Queridos hermanos, Jesús está vivo en la Eucaristía y todos ellos tienen la experiencia. Conocieron al Señor en lo profundo de su corazón. Sin embargo, a pesar de que el Señor les había anunciado varias veces de que el Hijo del Hombre tenía que sufrir, tenía que ser entregado, padecer, morir, pero al tercer día había de resucitar de entre los muertos. Se lo anunció a sus apóstoles, incluso con 2 o 3 de ellos, con 3, Pedro, Santiago y Juan, subió al monte Tabor y se transfiguró frente a ellos para prepararlos para el momento duro de la pasión. Sin embargo, la debilidad humana, la acción del demonio, tenemos un corazón herido por el pecado original y pasó lo que pasó. Judas traicionó al Señor. Judas, que era una persona de confianza dentro de los apóstoles, porque él llevaba la bolsa, dice la Escritura, quiere decir, tenía un poquito la contabilidad porque la gente, al ver la generosidad del maestro con los más pobres, que no tenía dónde reclinar su cabeza, que realmente vivía pobre entre los pobres, la gente le iba dando dineros para repartirlos entre los más pobres y para poder mantener a ese grupo que no era pequeño, no solo eran los 12, sino también muchas mujeres y otras personas. Llevaba Judas esa confianza de parte del Señor. Y tanto así que en el momento de la última cena, cuando Judas sale, nadie se extraña porque todos piensan va a ir a hacer una caridad, una solidaridad de parte que Jesús seguramente lo ha mandado. De modo que era una persona que estaba integrada en el grupo. Sin embargo, Judas solapadamente fue a vender al Señor 30 monedas de plata. Judas no calculó quizás el efecto del pecado, como nos puede pasar a todos. A veces una persona no calcula la gravedad de lo que está haciendo. De repente una persona casada tiene su pololeo por ahí, etc. O personas que dicen, no, si son 2,000 pesos nada más y se lo echa al bolsillo. O una persona que dice, no, si yo no es mentira, pero tengo que contarle el cuento. Y así nosotros estamos llenos de esas pequeñas cosas, pero que tienen grandes y profundos efectos. Judas quizás pensó que la venta de Jesús iba a significar la expulsión de la ciudad de Jerusalén. A lo mejor lo iban a meter preso, quizás lo iban a castigar un poco. A lo mejor minimizó el pecado. Y eso es lo más grave en nosotros, minimizar el pecado, quitarle la gravedad que tiene. No, si todos lo hacen, si ahora el pololeo es de otra manera, no, ¿para qué me voy a casar si no necesito papeles? Y sin el sacramento, el cristiano no es marido y mujer, porque es en el sacramento donde el Señor cumple aquella profecía del Génesis: dejarás casa padre y madre, te unirá a tu mujer y serán los dos como una sola carne. Es en el sacramento donde se realiza ese misterio. Y por eso Judas sigue avanzando en esa malicia de su pecado. Y cuando llega y vende al Señor, recibe las monedas, y los sacerdotes de la antigua ley condenan a muerte a Jesucristo, entonces a Judas le viene el remordimiento. Le viene una crisis tremenda y vuelve a devolver esos dineros y los tira por el suelo porque nunca pensó la consecuencia de su pecado. Ese es un primer aspecto en nosotros que es muy importante. Muy importante, porque uno tiene que aspirar a sencillamente nunca pecar, a sencillamente nunca ofender a Dios, a nunca desobedecer. Esa debería ser la intención. La persona que maneja por la berma, finalmente en algún momento se va a chocar. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, y yo le pido al Señor para mí esa rectitud de conciencia, de discernimiento, que a Él lo agrade en todo. Es un combate en cada uno todos los días de nuestra vida. Pues bien, sin embargo, los sacerdotes a Judas le dicen, este es un problema tuyo, ándate. Y ahí comienza una angustia y una crisis psicológica existencial en Judas, brutal. Y entran los demonios a actuar, a agrandar el problema, a llevarlo a la oscuridad, a meterlo en un callejón sin salida. Y finalmente conocemos la historia, Judas desespera y se suicida. ¿Desespera de qué? Desespera no haber perdido el honor, desespera del perdón de Dios, porque ha negado al Hijo de Dios. Ha traicionado al Hijo de Dios, ha vendido al Hijo de Dios. Y se siente él causante, con verdad, por cierto, de su muerte. Judas no logró hacer el paso que hizo Pedro. Judas se fue para adentro, Judas no habló, no cayó de rodillas, no lloró, no pidió perdón. Desesperó de la misericordia de Dios. En verdad había visto cómo Dios había hecho tantos gestos de misericordia con tantos y no había comprendido que esos gestos eran también para él. Y ese es el drama de Pedro y también de no pocas personas en este mundo que piensan que no tienen perdón de Dios, que piensan que ya no se pueden confesar, que piensan que el sacerdote los va a retar, que piensa que se van a caer los santos, que yo no puedo entrar a una iglesia, que no me atrevo a hablar. Yo les quisiera decir, queridos hermanos, todos llevamos un Judas adentro, de alguna manera, pero allí nos está esperando la misericordia de Dios, que perdona absolutamente todo pecado, lo que dice el Papa Francisco: Dios misericordioso no se cansa nunca de perdonar y se alegra verdaderamente cuando llegamos como un leproso a entregar nuestras llagas. Queridos hermanos, os invito a dar el paso y no seguir en la desesperanza. No pensar que usted no tiene vuelta. Sí, Dios puede más que nuestra miseria. Pedro es la otra cara de la medalla. Pedro, también discípulo, vivió el mismo proceso que Judas. Conoció los mismos testimonios, cómo el Señor también sanó a su suegra, etc. Y tantas cosas lindas. Sin embargo, lo negó, se avergonzó. No lo conozco, yo no conozco a ese hombre, decía en la noche cuando Jesús en la agonía tomarlo preso. Y allí Pedro negó a su maestro. Y se cumplió lo que Jesús le dijo: antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y en realidad, cuando cantó el gallo, se acordó y Pedro se arrodilló de alma y lloró, dice el Evangelio, amargamente. Porque también él había, con su negación, colaborado en la muerte del maestro. También él había colaborado en ese juicio inicuo, mentiroso, injusto. Y sin embargo, él pidió perdón, se humilló, transparentó su situación, porque le dice a Jesús, le dice: Señor, tú lo sabes todo. Nada le niega a Pedro. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Fue el amor de Jesús, de Pedro a Jesús, el que lo salvó. Judas, ¿verdad?, desesperó de la misericordia, del amor de Dios hacia él. Pedro creyó y amó a Jesucristo con todo su corazón, más allá de su vergüenza y de su pecado. Y por eso el Señor puso en él su misericordia y lo confirmó como primero entre sus pares de todos los apóstoles. Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo confirmó: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Lo resucitó, en una palabra. Judas, por no haber dado el paso, quedó en la muerte. Pedro, en la vida. Yo los invito realmente a hacer una buena confesión sacramental. Alguno me dirá: yo me confieso directamente con Dios. Sí, está bien, todos tenemos que hacerlo. Es lo que llamamos el examen de conciencia. Todos los días. Uno tiene que terminar el día dando gracias, pidiendo perdón y, como San Francisco, diciendo: Señor, hoy comienzo nuevamente. Está muy bien. Pero imagínense que usted tiene una maquinita, saca jugo y se le rompe. Usted encuentra cuál es la pieza mala. Finalmente tiene que llevarla a un taller. Y es en el taller donde se la arregla y se la dejan como nueva. Uno sabe cuál es el pecado que tiene. Sabe, pero el Salmo dice: confesaré al Señor mi culpa. Y el Señor, en el capítulo 19, San Juan 21, dice: reciban al Espíritu Santo, a quienes ustedes le perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no, no. Él instituyó el sacramento donde él mismo es el que quita el pecado del mundo. Yo no voy a ser mi propio dentista. No voy a ser yo el que me quite mi propio pecado. Yo pongo mi arrepentimiento. Pero es la sangre preciosa de Cristo la que nos purifica. Y eso se realiza en este sacramento por Jesucristo instituido. No es invento de los curas ni nada que se le parezca. Algo muy querido por Dios, un milagro de la misericordia, es el sacramento de la confesión. Yo los invito a no desesperar y a hacer el camino de Pedro, que es el camino de la confesión humilde, de la fe en el amor de Jesucristo, tú lo sabes todo, y también a poder realmente dar el paso de confesarnos en nuestra vida diaria. Vamos a iniciar este momento con otro momento musical para que podamos hacer nuestro examen de conciencia y tomar una buena decisión y no dejar que esta sangre preciosa de Jesús haya corrido en vano, sino que llegue a lo profundo de nuestro corazón.
En Agricultura fue Reflexiones en Viernes Santo, junto al padre Andrés Aristía.